Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano. Isaac Newton. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hace unos días, aquí en Bogotá, se llevó a cabo un congreso de una medicina que se llama ortomolecular. El creador de esto fue un premio Nobel. Y estuvo entre los asistentes un terapeuta holístico y referente internacional en endocrinopsicología, el doctor Eduard Gasset. Y él nos habló al respecto, nos hizo una charla, nos dejó todo su conocimiento, hasta una tecnología, y nos contó algo que es muy novedoso para la ciencia, seguramente para los que no la conocíamos. Yo tuve la oportunidad de conocer algo al respecto hace pocos años, pero en realidad es una revelación que podríamos integrar, cómo las funciones endocrinas llegan a las glándulas de secreción interna, tiroides, en el caso de los hombres las gónadas podrían ser masculinas, femeninas, en la mujer los ovarios, pero también fundamentalmente todo ese equilibrio con la hipófisis y las adrenales van a transformar al ser humano. Y por eso tenemos aquí al mismo invitado de esa oportunidad, o sea, que estuvo allá en el congreso, Eduard Gasset. Eduard, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Oh, hola, doctor. Estoy encantado de estar aquí. Gracias a vosotros, muchísimas.
Bueno, qué honor tenerlo aquí en los estudios de Caracol, porque ya se va a ir de viaje para España. Estuvo aquí enseñando el método de Kilios, que les voy a contar después, él nos lo va a contar. Pero todo esto nace de un personaje que se llamaba Jean Gautier.
Jean Gautier nació en 1891.
Sí.
He dicho bien,
sí.
¿No? 1891. Y nació dentro de una familia de médicos. Y él nació en un momento en que no se conocía nada de endocrinología. Nació con una tiroides mal funcionante.
Un hipotiroidismo, lo que llamaríamos un cretinismo en medicina.
Sí, hipotiroidismo congénito, o como has dicho, un cretinismo. Entonces le costó mucho avanzar, aprender a hablar, aprender a caminar y después también seguir las lecciones en el colegio. Era verdaderamente un retrasado. Incluso tenía las facciones de un mongoloide, unas ciertas facciones. Tanto es así que los niños, sus primitos, le llamaban el Pekín, que quiere decir el habitante de Pekín, o una persona achinada. Así. Y él, de todas formas, decidió estudiar medicina más tarde, con la dificultad que eso entrañaba en una persona como él. Pero entonces había empezado una nueva ciencia dentro de la medicina muy importante, que era la endocrinología. Y allí en la Facultad de Burdeos, de donde era Jean Gautier, hablaron sobre la endocrinología y hablaron de la tiroides. Esto a él le sonó, se sintió más o menos identificado y entonces consiguió la medicación que era posible conseguir entonces, no las de ahora de síntesis,
sino los extractos.
Extractos de tiroides, justamente. Entonces empezó a tomar extracto de tiroides, aumentar las dosis porque no pasaba nada, ni tan siquiera sabía si tenía que pasar nada. Y de pronto, cuando llegó a un gramo, creo que era la dosis, de pronto su cerebro, que estaba medio dormido desde que nació, se despertó brillantemente. Y desde entonces, tomando el extracto, sin olvidar esto, él acabó la carrera de medicina con todos los honores. Podemos decir, con un cum laude.
Increíble. De ser un cretino, que para que lo entiendan, un hipotiroidismo congénito lleva a que una persona no pueda aprender, se desarrollan lentos, tienen esas facies que decimos en medicina, esa apariencia mongoloide, pero lo que es importante es que su cerebro no termina de desarrollarse, entonces no aprenden, no desarrollan, porque hay que entender que el cerebro tiene que desarrollar habilidades para poder aprender un lenguaje, desarrollar un lenguaje, para experimentar todo lo que hacemos en la vida, por una función tiroidea en este caso.
¿Sí? Eso, claro, a él le dejó muy marcado, porque mientras estuvo en la facultad estudiando medicina, que es lo que hizo, nadie le habló de esta posibilidad. Se hablaba, como ahora, de que el cerebro y toda la parte neuro de la persona era la más importante, pero él discrepaba o tenía que discrepar de eso, puesto que su cerebro no funcionaba bien, y fue el extracto de tiroides quien le dio este plus, y este estaba no explicado en la carrera que acababa de hacer. Entonces se instaló como médico en una consulta en Burdeos y empezó a administrar el extracto de tiroides junto con otros extractos de hipófisis, de suprarrenales, de gónadas, como has dicho, en una ciencia que se empleaba entonces, que era la opoterapia. Uh-huh. Era una práctica médica bastante extendida, solo que el doctor Gautier tenía una cosa que los demás no tenían o no tenían muy clara, y era que dando extractos de glándulas era muy importante la dosis, como se demostró en su caso, con 90 miligramos, por ejemplo, o no pasaba nada, con 150 miligramos tampoco, y en cambio con 1000 miligramos, que es un gramo, entonces su cerebro se despertó. Y eso lo empleó con sus pacientes buscando esta dosis. Allí descubrió cosas increíbles. La gente que tenía también problemas de tiroides, de hipotiroidismo, por ejemplo, pues su cansancio, el marasmo en el que estaba inmerso, se solucionaba. Pero al mismo tiempo le decían: doctor, yo antes tenía problemas digestivos, yo tenía problemas de taquicardia del corazón, yo tenía problemas de eso, de aquello, de lo de más allá, y todo se ha solucionado. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cuál es la importancia de las glándulas en el resto de sistemas del organismo?
Bien, realmente nosotros somos una sopa química y nos sentimos, si estamos felices es por la química de nuestro cuerpo, si estamos tristes, enfermos, abatidos. Vamos a seguir después de un pequeño momento, después de un pequeño corte aquí con Eduard Gasset en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un terapeuta holístico y referente internacional en endocrinopsicología. Nos habla de los albores de la endocrinopsicología con Jean Gautier. Él fue el creador, desarrollador, nacido en 1891, o sea, el siglo XIX. Y él tuvo un nacimiento con un hipotiroidismo congénito, y solamente hasta que recibió la dosis adecuada de un gramo, se hacía opoterapia dando extractos de las glándulas endocrinas, encontró el beneficio para recuperar, y no solamente recuperar su función cognitiva, sino estudiar medicina y salir graduado cum laude, que significa con honores. Y él fue buscando entonces las dosis adecuadas. Incluso él se dio cuenta que en el embrión humano es imposible sin la secreción de la hipófisis materna llegar a tener un desarrollo del cerebro. Entonces se da cuenta cómo, lo que ya la ciencia ha visto, que las glándulas endocrinas determinan cómo nos sentimos y cómo funciona todo el organismo. La tiroides es el órgano del metabolismo. Catabolismo, destrucción; metabolismo, construcción. Continuamos, Jean Gautier, Eduard Gasset, Jean Gautier, aquí, porque es lo que nos está hablando a través de super, aquí otra persona.
Sí, un símil de Jean Gautier, aquí llegado, sí, a Bogotá. Bueno, lo importante es que en este estudio que hizo Gautier, empleó muchísimas horas, pero él, en el fondo, a pesar de estar tomando el extracto de tiroides, nunca dejó de ser un hipotiroideo. O sea que, pasadas unas horas de estudio o actividad, él se cansaba, tenía dolor de cabeza, los ojos ya no podían leer más, la cabeza era incapaz de comprender más las cosas, y entonces tenía que reposar. Pero así, de esta forma, fue avanzando y leyendo todo lo que sobre endocrinología llegaba a sus manos. De esta manera fue cogiendo un poco de aquí, un poco de allá, aquellas cosas extraordinarias que se estaban descubriendo. Una de ellas fue las tres pubertades. Fue la existencia de una glándula que nunca se estudió en medicina, nunca estudió él y se sigue sin estudiar hoy día, que es la genital intersticial. Esta glándula, juntamente con la tiroides, son la clave de comprensión del ser humano y la comprensión de la fisiología tal y como funciona de verdad. Y esto fue lo que hizo Jean Gautier.
Tres pubertades. ¿Cuándo son esas tres pubertades? Gracias a la genital intersticial, son las células de Leydig. En esto en medicina se estudia, pero se estudia como... como hablar uno de China que no tiene ningún interés en la geografía nacional.
Bien, las tres pubertades son más o menos, sería cuestión de horas a veces, a los 8 días de haber nacido. ¿Sí? Hay una circunstancia que solamente se da en los seres humanos. La genital intersticial, que también localizamos
en los animales,
en los seres humanos, cuando nacemos está en stand-by, no está funcionante.
Por la supervivencia no necesitamos tantas cosas como ellos.
Eso, y entonces al octavo día se pone en marcha. Uh-huh. Y durante 3 semanas es el tiempo que tarda la genital intersticial en estar plenamente activa. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda pubertad es a los 12 años.
Sí,
el tiempo
la biológica,
que hablamos de la única pubertad. Y la tercera pubertad está en los 14 años.
O sea, 2 añitos después.
Sí, es cuando la genital intersticial, que al principio, a los 8 días de nacer, tiene un carácter ordenador, ella es la que pone en marcha el movimiento de las glándulas endocrinas y su primer equilibrio, entonces coge a los 12 años, ya con la maduración del ser, una importancia capital. Esto es bastante largo de explicar, pero al menos lo esbozamos así. Y a los 14 años ya coge una importancia tal que es definitiva para el resto de la vida de la persona.
Bien, entonces tenemos ya un personaje que nos enseña tres pubertades. Que la genital intersticial, que es una glándula que determina las funciones de supervivencia en animales, no la tenemos nosotros tan desarrollada, porque no somos un ñu que tiene que correr a 100 kilómetros por hora a las 4 horas, sino que caminamos hacia los 14 meses, 13 meses, y que nos demoramos unos 3 o 5 años en ser independientes hasta cierto punto. Entonces tenemos una pubertad a los 8 días, a los 12 y a los 14 años. Pero ¿qué hizo precisamente Jean Gautier? Porque él estuvo trabajando con este personaje tan interesante que era Arsène de Arsonval. Que es un personaje que trabajó lo de un personaje que a mí siempre admiré mucho, que era Nikola Tesla y todo, porque emitió los campos electromagnéticos. ¿Fue lo que él hizo?
Pues precisamente este estudio que estuvo haciendo se demoró entre 15 y 20 años, trabajando con ahínco verdadero. Después de ese tiempo, el doctor Gautier llegó a armar completamente la comprensión de cómo funcionaba de verdad el ser humano, la fisiología humana, de verdad, no la inventada. Entonces, cuando esto fue posible, a través de los trabajos de Arsène de Arsonval, vio que era posible y era incluso necesario, importante, de crear una tecnología que pudiera hacer el equilibrio glandular que él buscaba y que estaba, digamos, propiciado desde el funcionamiento de esta glándula desconocida que es la genital intersticial.
Bien, entonces terminó generando ese equilibrio. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar la idea, porque ya hay tecnología precisamente que logra hacer esto, que ya hay un personaje que usted conoce bien, Yandú Chassot, que es la persona que siguió los trabajos de Garnier. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Ergo Alcacete, un terapeuta holístico y referente en endocrinopsicología, nos habla de los albores y nos habla del descubrimiento que hizo un personaje que, naciendo con cretinismo, una enfermedad que se llama hipotiroidismo congénito, Jean Gauthier, terminó a través de la apoterapia mejorando su función cognitiva y desarrollando su perfil neurológico adecuado. Y descubrió que teníamos tres pubertades a través de una glándula que se llama la genital intersticial, que modula la respuesta de la tiroides y que controla todo el funcionamiento junto a la hipófisis y las adrenales. Estas cuatro glándulas tienen una función no solamente local, sino sistémica, o sea, a través de todo el cuerpo, las secreciones sanguíneas, las hormonas, que son muchísimas las que ellas producen. Entonces, toda esta comprensión fisiológica demostró desde su perspectiva que a los 8 días, a los 12 años, a los 14 años, tenemos una especie de pubertad que nos permite un desarrollo adaptativo a la vida, y es una fisiología que comprende al individuo de una manera adecuada para generar un equilibrio. Y después comprendió que esto se podría desarrollar ya no solamente con extractos a dosis adecuadas, sino con los trabajos de Arsombal, que es un personaje que murió en los 40, que desarrolló una aplicación de campos electromagnéticos de alta frecuencia basado en un proceso que ha desarrollado Nikola Tesla, aquel que descubrió todo este tipo de energía que hubiera sido libre para el universo, para la Tierra, pues gratuita, pero que fue solamente manejado desde otro lugar. ¿Y qué pasó con estas integraciones para desarrollar tecnologías útiles?
Ellos desarrollaron, tal como dices, esta tecnología, y con los medios que tenían entonces, claro, hicieron un aparato que era bastante voluminoso y que tenía válvulas, condensadores e incluso estas lámparas que tenían mercurio, y habla de que cuando estaban muchas horas trabajando con el aparato, se llenaba
el
lugar de unos gases no muy recomendables, claro, digamos, ¿no? Pero así avanzaron. El doctor Gauthier fue el primero en tomar este aparato que crearon en el año 33, 1933, pronto se cumplirán 100 años de ello. Tomó este aparato y se estuvo haciendo terapia durante unos 8 meses. A la vuelta de estos meses, el doctor Gauthier, que ya era una persona con el extracto de tiroides, que aprovechaba muchísimo con un intelecto portentoso, llegó a ser un supermédico y se acabó para siempre el hipotiroidismo.
O sea, lo curó.
Sí, a los 43 años, él entonces, en vez de 8 horas y luego ya estar cansado y eso que decía antes, podía trabajar a voluntad 14, 15, 16 horas sin parar, sin cansancio. Si encontraba una lectura, un motivo de estudio que le entusiasmara, no había algo ya que le coartara, que le quitara la oportunidad de seguir con el estudio. Porque haciendo el equilibrio glandular que él logró con el aparato de Arsombal, no solamente era capaz de trabajar a voluntad, sino que el intelecto de la persona mejora la memoria, mejora la forma de estar en la vida. Por lo tanto, la calma, la paz interior, todo de cosas que no te molestan o que no impiden que puedas, por lo tanto, apreciar mucho mejor las cosas que te acontecen.
Si es que uno se siente cómo están sus hormonas, cómo están sus secreciones. Si están en equilibrio, pues tiene paz, alegría. Y nosotros idealizamos esos estados porque ya no los tenemos. La gente vive con ansiedad, con depresión, con rabia, con culpa, con miedo, con fatiga. Son las enfermedades del siglo XXI. Y esto fue lo que él pudo demostrar. ¿Y dónde toca aquí este personaje ya precisamente que apareció después, Jiandu Chosso?
Jiandu Chosso, él tiene una antigua historia relacionada con el doctor Gautier. Jiandu Chosso ya tiene entre 75 y 80 años, por lo menos. Era más joven que Gautier, por lo tanto. Y él también tenía una enfermedad, pero era todo lo contrario de la de Gautier. Él tenía una enfermedad de Graves, un hipertiroidismo.
Sí, lo contrario.
Lo contrario. Entonces, en el colegio, tenía
los ojos saltones
y un TDAH tenía, porque él no podía estar atento a nada. A los 17 años no había aprendido nada en el colegio.
Sí, está en el otro lado, que por hiperfunción de la tiroides tampoco se pueden concentrar, son taquicárdicos, delgados, calurosos.
Exactamente, él era así. Su padre, médico, además. Y el Papa lo llevó a sus colegas cardiólogos por las taquicardias y todo lo que tenía. Y no encontraron solución. Hasta que un día la mamá de Jiandu Chosso leyó un libro. Le llegó un libro donde un periodista de Burdeos explicaba cómo un médico de allí hacía cosas increíbles con la salud de sus pacientes. Ese no era otro que Jean Gautier. Entonces decidieron con su esposo de llevar a su hijo allí. Y Jean Gautier, cuando lo vio, se apoyó en él, lo cogió por el hombro y dijo: tenemos aquí un bello caso de tiroides. Y al cabo de unos meses, eso estaba solucionado. Jean de Chazot quería estudiar medicina como su papá o como su mentor, que era Jean Gautier, pero le dijeron: oye, tienes ya 17 años y mientras tanto no has tenido tiempo de aprender nada. Lo más parecido dedicado a la salud es psicología, sin tener que arrimar tanto el codo como en la medicina. Y total, que decidió hacer esto y es doctor en psicología. Y fue, luego llamó a la puerta de Jean Gautier para trabajar con él, para ofrecerse. Y así lo hizo. Cuando Jean Gautier murió,
y fue en el 68.
Dejando, sí, exactamente, dejando una obra, que eso me olvidé de decirlo. Cuando él hizo el tratamiento con la máquina que habían construido en el 33, fue capaz, entre otras cosas, de poner por escrito todo lo que había descubierto. Hasta entonces lo sabía, pero no era capaz de ordenarlo en su cabeza para escribirlo de una forma fluida. Y entonces, a través del equilibrio glandular, él fue capaz de hacerlo y nos legó entre 8.000 y 10.000 páginas manuscritas. Entonces, cuando murió, la viuda, la esposa de Jean Gautier, nombró a Jean de Chosso como
heredero,
el discípulo heredero de Jean Gautier.
Y ahí se creó una tecnología que es el Equilios, que es la que usted nos mostró en el Congreso.
Exactamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa tecnología antigua, que ya trabajaban varios médicos en París y otros lugares, desapareció. La Segunda Guerra Mundial hizo catástrofes. Y después apareció la ciencia positivista, que parecía que nos iba a dar respuesta prácticamente a todo. Pero pasados los años, sigue sin haber respuestas a muchas cosas.
Y hoy
cosas.
Tenemos una disfunción tiroidea, yo creo que en el 95% de las personas, por no decir 100.
Sí, Así es.
O sea, no solo hipotiroidismo diagnosticado, que es cada vez más frecuente en mujeres, aunque también en hombres, hipertiroidismo, que es menos frecuente, pero disfunción, uno lo ve en los laboratorios, lo ve en la función. Muchos pacientes tienen las hormonas tiroideas normales en el laboratorio, pero su función tiroidea no es adecuada.
Sí.
Por toxicidad, por muchas cosas.
Exactamente. Verdaderamente, cuando hablamos de una pandemia que se ha puesto de moda,
sí,
perdón,
con el COVID.
Esta palabra, la verdadera pandemia es la tiroides, y ello nos priva de un montón de cosas. Entonces, el equilibrio glandular llega aquí como una opción, yo diría que la única opción válida, porque no medicamos, no tratamos una sola glándula, sino el equilibrio que se establece entre
la genital
ellas.
Intersticial, las adrenales, la hipófisis y la tiroides, y por ende ahí vendría el páncreas, el timo y las demás.
Sí, los demás deben venir a seguir, ¿no? Pero a partir de este equilibrio, y no hay nada más, observa, que pueda lograr este equilibrio, si no es la escucha que hace del cuerpo humano la genital intersticial, que tiene, entre otras muy nobles funciones, la de estar al tanto de cómo está el interior del cuerpo humano, cómo está este equilibrio, y proporcionar más o menos de las glándulas, de las hormonas, para que se mantenga este equilibrio.
Bien, entonces ya existe la tecnología, el Equilios lo dejó aquí en Colombia, yo adquirí una máquina y muchas personas más, porque hemos visto ya, pues yo muy poco tiempo, una posibilidad. ¿Y en qué sirve? ¿Para qué funciona? Se nos acaba el tiempo y nos va a dejar después la información, pero ha sido genial toda esta explicación de todo este proceso de la endocrinopsicología.
Pues la verdad es que nosotros somos seres glandulares.
Sin duda.
Somos seres glandulares. Entonces, cuando la sorpresa es que cuando nosotros logramos hacer este equilibrio, recuperamos el equilibrio de las funciones físicas, emocionales, mentales, psicológicas y hasta morales de la persona. O sea, nosotros somos todo eso. Como yo digo siempre, cuando sales a la calle, no puedes salir solamente a la parte física y dejar la,
claro,
la emocional en casa. Sales o todo o no sales. Y después, otro ejemplo que creo que resulta bastante evidente y palpable es, aquí estamos rodeados, aquí en la radio, de pantallas, ordenadores, todo eso. Bien, nos hemos acostumbrado que ya damos por sentado en los móviles, por ejemplo, que tienen Android o sistema iOS. Y luego, más o menos memoria para poner apps, para poner todo de cosas. Pero lo más importante es el sistema operativo.
Claro.
Si yo tengo una memoria de varios teras y tengo muchas apps bonitas y de todo, pero quitamos el sistema operativo, no puedo hacer nada. En el organismo, en el ser humano, el sistema operativo son las glándulas endocrinas.
Genial eso.
Totalmente. Y lo demás, el cerebro, que tanto se cacarea sobre la neuro, es el disco duro. El disco duro está bien que sea de dos teras y no de 215 gigas o como sea, ¿no?
Sí, muy
mucho mejor. Podemos
pero
hacer,
el que lo hace funcionar el sistema operativo.
El sistema operativo. Sin esto, estamos perdidos.
El software en este caso, el sistema operativo que necesitamos para que funcione nuestra tecnología biológica, y en este caso hay una tecnología que la favorece. ¿Dónde tenemos más información? Voy a dar unas páginas que usted me dice, es quantumsalud.com.
Sí, esta es la empresa que tenemos en España, cerca de Barcelona.
Quantum con M, quantumsalud.com, y pueden hacer un correo a quantumsalud@quantumsalud.com.
También.
Sí. Y hay un Instagram que pueden averiguar un poco más, y hay todo un live sobre la glándula genital intersticial, que es súper interesante. Lo pueden encontrar en @Eduard, no Eduardo, le falta la O, pues digamos es el nombre, Eduard Gasset con doble S, E.T. número 1, Edward Gasset número 1, doble S, y ahí pueden encontrar, y tiene dos lives sobre la glándula genital intersticial.
Sí, eso es lo de YouTube.
Esto es lo de Instagram.
Y tengo también un YouTube. Canal en YouTube, sí. De Eduard.Gasset, y allí tengo bastantes videos que son interesantes, yo creo.
Sí, yo estuve viendo los de Instagram y ahí uno puede entender muy bien. Y lequilios, que le daremos aquí su uso para que las personas puedan tener ese beneficio en las glándulas endocrinas. Sobre todo porque hay algo que me llama la atención, siempre lo he creído desde hace muchos años, es que nosotros somos de acuerdo a las secreciones que tenemos, así nos sentimos. Y lo ve uno en las mujeres, lo ven antes del periodo menstrual, lo ven en la menopausia, que lo trabajo tanto yo. Y uno se da cuenta cómo las secreciones nos hacen sentir bien o mal. O sea que obviamente no las podemos corregir fácilmente porque los fármacos son muy puntuales. Aquí la idea es trabajarlos todos al tiempo, como un cubo Rubik, ¿no? No solo corregir la cara verde, sino la azul, la roja, la naranja, la amarilla, la blanca, las que sean. Edward, es un honor tenerlo aquí. Vamos a volverlo a invitar más adelante para hablar sobre otras cosas, pero yo quiero que ustedes visiten la página, que entiendan qué puede funcionar, porque la endocrinopsicología yo creo que vino para quedarse, aunque sea tan antigua. A veces hay cosas que tenemos que rescatar, porque la mente depende, como bien nos lo dice aquí, el sistema operativo va a depender, el cerebro, del sistema operativo, que son las glándulas endocrinas. Y para mí, para la medicina moderna, para la ciencia, para mi observación, las glándulas endocrinas están todas alteradas por el tipo de estrés de vida, por la psicología que llevamos de tensión, por supuesto por la toxicidad ambiental, por los fármacos y por muchas cosas. Hay que necesitamos tenerlas en orden. Edward, muchísimas gracias.
A vosotros, de verdad que ha sido un placer.
Muy bien, www.quantum.com o si no, Edward.Gasset en YouTube o @EduardGasset con doble S y al final 1 en Instagram. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar sobre el bienestar del corazón y nos lo va a explicar una especialista. Ella es Isabel Cristina Cárdenas, médica internista y cardióloga especialista en insuficiencia cardíaca de la Clínica Universitaria Colombia. Además, es vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Doctora Isabel, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches a todos y mil gracias por la invitación.
Bueno, doctora, hablemos de esa importancia de cuidar el corazón. ¿Por qué nuestro corazón es tan importante para la vida y además también cómo debemos cuidar de él?
Bueno, algo que es muy importante es saber que la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades del corazón, entendidas así como son el infarto agudo del miocardio, la obstrucción de las arterias del corazón, el derrame cerebral y la falla cardíaca.
Entonces dices que la causa número uno de muertes en el mundo.
Sí, la causa número uno. La mayoría de personas tienen la percepción de que la principal causa de muerte en el mundo es el cáncer, pero no es el cáncer, son las enfermedades derivadas del corazón principalmente y de los vasos sanguíneos. Entonces digamos que la enfermedad más prevalente o más frecuente en el mundo es el infarto, o la enfermedad aterosclerótica, que se genera por obstrucción de las arterias coronarias.
Doctora, ¿y a qué se debe que las enfermedades del corazón sea una de la causa número uno de fallecimientos en el mundo? ¿A qué se debe que exista tanta prevalencia a nivel mundial?
Bueno, lo primero es que existen unos factores de riesgo para desarrollar enfermedades del corazón. Entonces, dentro de los factores de riesgo que son convencionales, que son los factores de riesgo que a todos nos dan, tanto en hombres como en mujeres, están las cifras de presión arterial elevadas, los niveles de azúcar elevados, los niveles de colesterol elevados en la sangre, el sedentarismo, la obesidad, el cigarrillo, el vapeo y la mala alimentación. Todos estos son factores de riesgo que incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. Y desafortunadamente, conforme ha pasado el tiempo, las personas son más sedentarias, más obesas, se cuidan menos, no conocen cómo están sus niveles de colesterol, cómo están sus niveles de presión arterial, cómo está su peso y no consultan al médico antes de tener síntomas. Realmente nosotros deberíamos consultar al médico solamente para que nos hagan un chequeo médico y conocer nuestros números. ¿Cómo está nuestra presión arterial? ¿Cómo están nuestros niveles de azúcar? ¿Cómo están nuestros niveles de colesterol? ¿Si tenemos una alimentación adecuada? ¿Si hacemos ejercicio? ¿Si fumamos? Para tener una consejería y que nos tomen exámenes de laboratorio. Porque desafortunadamente todo el mundo consulta ya después de que ya le ha dado el evento. Ya le ha dado el infarto, ya le ha dado la trombosis cerebral, ya cuando tiene una falla cardíaca avanzada, y pues la idea es prevenir.
Claro, la prevención es lo que marcamos y ahí gracias por recalcarlo en este programa, en esta entrevista. Y usted venía mencionando entonces que es importante hacerse esos chequeos médicos del nivel de colesterol, de la presión, medir todos esos niveles. ¿Cada cuánto se recomienda que uno asista con un especialista y que a uno le realicen ese tipo de chequeos para tener todo en orden?
En general, nosotros desde los 40 años, uno ya debería hacerse un chequeo anual de todos estos exámenes. Y también, pues obviamente, en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, niños y adolescentes que tienen antecedentes familiares de papás o mamás, familiares de primera línea, que hayan tenido un evento del corazón o una enfermedad del corazón, por ejemplo, un infarto, antes de los 50 años, o que tengan antecedentes genéticos, por ejemplo, de problemas del colesterol que se llama hipercolesterolemia familiar, ellos toca desde muy pequeños, desde muy niños, empezar a hacer tamizaje, por ejemplo, de colesterol y mirar cómo tratamos ese colesterol a ese grupo de pacientes. Entonces, es diferente de pronto la evaluación del riesgo para una persona que nunca ha sufrido de nada, que su familia es completamente sana, que no tiene ninguna enfermedad, a una persona que de pronto es un niño o un adolescente que ya tiene su mamá o su papá que ha tenido un infarto reciente y que tuvieron un infarto antes de los 50 años o que tuvieron una muerte súbita antes de los 50 años o que tienen ya un antecedente de hipercolesterolemia familiar, que significa niveles elevados del colesterol por una causa genética. Entonces, eso es muy importante.
Entonces, podemos recalcar que cuando uno viene de una familia sana, después de los 40 años se deben hacer los chequeos anuales. Y además, si la persona de pronto sí ha tenido antecedentes familiares de primera línea en donde hay una historia de infarto o una muerte súbita, ahí sí podemos entonces de que realicen los chequeos antes de los 40 años y esos chequeos que sean anuales. Entonces usted lo recalca, doctora Isabel. ¿Qué podemos entonces? Además también eduquemos, porque usted venía mencionando unas causas de que pasen por las cuales pueden provocarse las enfermedades cardiovasculares y entre ellas se encuentra entonces la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, incluso también se puede encontrar el estrés.
Sí, hay unos factores de riesgo que ya no son convencionales, que nosotros les llamamos factores de riesgo emergentes, que son, por ejemplo, la polución ambiental, el estrés, la depresión, generan también incremento del riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. Otras enfermedades, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades inflamatorias, como por ejemplo lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoidea, estas pacientes tienen mayor riesgo de presentar enfermedades del corazón en el futuro. O, por ejemplo, si uno tuvo un cáncer y le dieron tratamiento para el cáncer con alguno de estos medicamentos que son quimioterapia, que son muy buenos para el cáncer, pero que son muy malos para el corazón, esos pacientes tienen que hacerse chequeos médicos mucho más temprano y más seguidos que una persona que no ha sufrido de nada de eso. Entonces, aparte de los factores de riesgo convencionales que ya los hablamos, están estos factores de riesgo emergentes. Y, por ejemplo, para las mujeres existen los factores de riesgo sexoespecíficos. ¿Qué significa sexoespecíficos? Que solamente nos dan a nosotras las mujeres. Que es que si nosotros tenemos un antecedente de trastornos hipertensivos del embarazo, es decir, en algún momento se nos subió la presión en el embarazo, que se llama preeclampsia, o tenemos niveles elevados de glucosa durante el embarazo, o hemos tenido múltiples abortos, o hemos tenido una menopausia muy precoz, es decir, antes de los 45 años o prematura antes de los 50 años, son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. Entonces, en la evaluación del riesgo de enfermedades del corazón están los factores que todos conocemos, que son los convencionales, pero existen unos emergentes y unos también que son más de la mujer.
Bueno, entonces los factores, se encuentran los factores convencionales, los emergentes y los exoespecíficos, que hace referencia a la mujer, para que con esos factores puede desarrollar las enfermedades del corazón. Es importante tener en cuenta esos factores, pero manejando toda esta área de la prevención, entonces desde muy niños, desde la adolescencia, también debemos trabajar en esos factores de alguna manera emergentes, ¿no? De disminuir, y también incluso los convencionales, de disminuir el tabaquismo, de hacer ejercicio, de tener buena alimentación, de manejar el tema del estrés e incluso la salud mental.
Sí, es muy importante, por ejemplo, en los niños. Entonces, sabemos que el consumo de tabaco representa casi el 30% de las muertes generadas por enfermedades del corazón. Y según encuestas, por ejemplo, hay una encuesta que se hizo aquí en Colombia, el inicio de consumo de tabaco en los hombres es alrededor de los 16 años y en las mujeres alrededor de 18 años. Y desafortunadamente, ahorita los niños y los adolescentes, influenciados por la televisión, por las películas, por el internet, generan, les gusta más fumar, y hay una prevalencia, o sea, hay una frecuencia de tabaquismo en personas muy jóvenes, adolescentes, casi un 15% en jóvenes entre los 12 y 21 años. Y no solamente cigarrillos, sino que utilizan vapeadores y piensan que el vapeador, porque tiene sabor y tiene varios olores, que no hace daño. El vapeo es igual de malo que el cigarrillo y hay que tenerlo en cuenta. Otro factor de riesgo que es muy importante en los niños es la obesidad. Mira que en Estados Unidos casi el 21% de los niños sufren algo de sobrepeso o obesidad. Y en estadísticas, por ejemplo, aquí en Colombia, casi el 15% de los niños adolescentes ya tienen problemas de sobrepeso y obesidad. ¿Y por qué se está generando este fenómeno? Y es que principalmente es porque los niños ahora están más sedentarios. Antes nosotros salíamos a jugar al parque, jugábamos básquetbol, fútbol, teníamos otro tipo de juegos, pero ahora los niños se la pasan es en la tablet. En la tablet se la pasan haciendo juegos en la televisión, pero el sedentarismo está incrementando de forma sustancial y eso incrementa también el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón en estos niños. Tenemos que fomentar la actividad física. Y la diabetes, desafortunadamente nosotros, la dieta de nuestros hijos, y eso es algo que deberíamos también tenerlo en cuenta y los colegios deberían tener en cuenta, porque desafortunadamente yo tengo también niños, pero en el colegio, ¿qué venden? En lugar de vender frutas, en lugar de vender verduras o cosas un poco más sanas, lo que ellos hacen es vender paquetes y comidas ultraprocesadas, que sabemos que incrementan el riesgo tanto de obesidad como de tener niveles elevados de azúcar y de colesterol en sangre.
Desde casa entonces arranca toda la prevención, de uno preparar la lonchera con la comida realmente que vale la pena, la nutritiva, y además fomentar ese ejercicio, y así podemos evitar incluso en un futuro que esas cifras de la como primera causa de muerte en el mundo vayan disminuyendo, si tratamos que nuestros hijos, que los niños, que los adolescentes empiecen a tener mejores hábitos de vida.
Sí. El 80% de las enfermedades del corazón son prevenibles. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si nosotros atacamos de forma temprana estos factores de riesgo convencionales, que son las cifras de presión elevadas, las cifras de niveles de azúcar elevados, la obesidad, el sedentarismo, pero sobre todo nosotros fomentamos estilos de vida saludables desde muy niños, donde vamos a hacer ejercicio, donde fomentamos la actividad física, donde fomentamos las actividades lúdicas de los niños y evitamos que ellos coman comidas ultraprocesadas, comidas llenas de carbohidratos, sino más bien una dieta rica en vegetales, en verduras, no fritos, no comida chatarra que llamamos hamburguesas, perros calientes, y fomentamos desde casa los buenos hábitos, porque también si nosotros somos, mis padres tienen, por ejemplo, o fuman en casa, o son hijos de fumadores, pues es muy difícil que un niño no vaya a ser fumador. Entonces uno no puede exigirle a un niño vaya a hacer ejercicio y uno en la casa no hace ejercicio, o coma sano y lo ven a uno comiendo mal. Entonces uno realmente desde casa se puede ayudar claramente, pero nosotros realmente sí necesitamos ayuda también en el colegio, porque de nada sirve que el papá sea súper juicioso en casa y en el colegio les estén dando comida chatarra o que les estén dando paquetes o vendiendo comidas ultraprocesadas. Entonces también es como el ambiente en el que estamos, que desafortunadamente hace que estos niños estén comiendo mal, que no hagan ejercicio, el sedentarismo y las tareas que siempre las hacen en el computador, en la tablet, y pues los niños se están volviendo demasiado sedentarios. Entonces fomentar el ejercicio y los buenos hábitos saludables en nuestros niños es muy importante para evitar que estos niños se vuelvan hipertensos, que tengan problemas de colesterol, que tengan problemas de obesidad, que tengan problemas de diabetes en el futuro, y estos factores de riesgo nos vayan a llevar a unas enfermedades del corazón que se pueden prevenir.
Claro, entonces es una tarea que nos corresponde a todos a nivel social para evitar este tipo de enfermedades y evitar que sea la causa número uno en el mundo por fallecimientos. Podemos hablar entonces y terminar esta entrevista concluyendo que es algo que debemos trabajar y que no solo las personas que han sido diagnosticadas con alguna enfermedad cardíaca son los que deben manejar un buen estilo de vida, sino todos desde pequeños fomentando ese estilo de vida.
Sí. Pues este es un llamado para que nosotros desde pequeños miremos cuáles son nuestros factores de riesgo para desarrollar enfermedades del corazón. Hay cosas que podemos prevenir. Sabemos que el 80% de las enfermedades las podemos prevenir. Claro, hay un porcentaje que es un 20% de pacientes que tienen un problema genético como es la hipercolesterolemia familiar o diabetes tipo 1, que es muy infrecuente en los niños, pero igual un 1% de la población infantil puede tener diabetes tipo 1, que son los niños que empiezan a tener ausencia de secreción de la insulina y que hacen pues hipolidicia, o sea que les da mucha sed, mucha hambre, orinan mucho, empiezan a perder de peso y que hay que llevarlos a hacerles un control porque ellos van a requerir tratamientos con insulina. Esos niños que son muy poquitos realmente pues requieren un tratamiento de forma muy temprana, tanto de la parte del colesterol como la parte del azúcar, con cambios de estilo de vida mucho más agresivos que un niño que es completamente sano, que no tiene familia ni antecedentes cardiovasculares ni enfermedades del corazón de forma prematura en su familia y que no tiene ningún antecedente genético, ningún antecedente de enfermedades, por ejemplo, autoinmunes como lupus de artritis. Entonces, la recomendación es que tenemos que hacer los controles con el pediatra desde muy pequeños, tener muy buenos estilos de vida en casa, ayudar que nuestros niños no sean sedentarios, sino que hagan actividad física, que hagan algún tipo de ejercicio y estar en controles desde muy pequeños. Y ya cuando somos grandes y no hemos tenido nunca ningún control, no esperemos a tener síntomas, sino vayamos al médico, al cardiólogo o al internista para que nos hagan unos exámenes para evaluar cómo está nuestro riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y se haga un tratamiento de forma oportuna de todos estos factores de riesgo para así evitar pues estos desenlaces fatales que ya conocemos como son infarto agudo del miocardio, derrames cerebrales o falla cardíaca.
Perfecto, doctora. Muchas gracias por enseñarnos la importancia de cuidar nuestro corazón y además cómo cuidarlo. Si hay personas interesadas en conocer más de usted, de pronto tiene algún correo, número de teléfono, página web, alguna red social en donde usted difunda contenido y si la persona quiere tener una consulta con usted, ¿se pueda comunicar?
Sí, claro que sí. Se pueden unir, me pueden seguir por el Instagram, doctor. dr.isabel.cárdenas, que es mi Instagram, o por el Instagram también de la Sociedad Colombiana de Cardiología, donde tenemos un contenido muy bueno para la comunidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora, y una feliz noche.
Gracias, Paola. Llegamos al final de Sanamente. Quédense con toda la información que Caracol nos da. Muchas gracias a Sebastián y a Ricardo Bedoya. Caracol piensa en ti. Buenas noches.